Infobae presenta el podcast de Ricardo Lorenzetti.
Todos los días recibimos información sobre el impacto de la inteligencia artificial, las tragedias climáticas o las peleas sociales y políticas. Vivimos con temor. Estos fenómenos parecen aislados, pero son parte de un fin de ciclo que ya está entre nosotros. Quiero invitarlos a participar de la solución, porque es el amanecer de una nueva era con esperanzas. Es algo nuevo que no nos podemos perder. Debemos luchar por soluciones concretas, por los valores que nos hacen humanos, por la democracia y el Estado de Derecho. Debemos lograr que los líderes dejen de ser mediocres participantes de peleas egoístas para ser verdaderos narradores morales de la nación. Luchemos por construir un futuro para nuestros seres queridos. Bienvenidos a este espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo. En este episodio 38 vamos a ir al otro extremo. En el episodio anterior hablamos de la vida adulta. Ahora vamos a hablar de la vida joven. ¿Por qué hablamos de la vida joven? Porque la juventud está en riesgo. Los adolescentes, sobre todo, están en riesgo. ¿Por qué están en riesgo? Vamos a ver muchos de los problemas que hoy viven los jóvenes. Pero lo más grave es que hay que plantear si este es un problema solo de los jóvenes, es un problema de los padres o también es un problema de los gobiernos. Lo que vamos a desarrollar acá es que también es un problema de los gobiernos. Es el liderazgo del siglo XXI requiere ocuparse de la protección humana de los adolescentes. Vamos primero con el diagnóstico. Ha cambiado mucho en este siglo la idea de los jóvenes. Los jóvenes idealistas de los años 60, por lo menos, 1960, ocurrió el Mayo francés. Esos eran jóvenes que luchaban por ideales. En 1970, en la década del 70, eso tuvo una gran repercusión en toda América Latina. Eran jóvenes que luchaban por ideales. Creían en el desarrollo progresivo, creían en la izquierda, en el socialismo, creían en el capitalismo, pero creían en algo que era la posibilidad de mejorar la sociedad, es decir, algo más allá de sí mismos. Esto ha cambiado sustancialmente. Los jóvenes de hoy tienen ideales, sin duda, pero hay mucho enojo, hay mucha desorientación. Pensemos que ya en esa época, en los años 60 y 70, y tal vez un poco más adelante, ya empezó la época de la desilusión. Algunos de los que fueron impulsores de esos ideales dijeron, ya no creo en nada. Eso lo reflejó muy bien la música. Por ejemplo, John Lennon, que fue uno de los impulsores de ese idealismo en la música, tiene una canción que dice, ya no creo en nada, no creo en ninguno de los ideales, dice, los sueños murieron. Y en Argentina también tenemos canciones de muchas personas que estuvieron en el movimiento rockero y dicen, bueno, yo no creo en los sismos, no creo más en nada. Esa desilusión, esa desorientación se transforma luego en enojo, y el enojo y la frustración van acompañados. Entonces ahí tenemos ya un problema importante. Toda una juventud que hace 30 o 40 o 50 años, a los 20 años, estaba muy activa tratando de cambiar el mundo, hoy tenemos juventudes de 20 años que están inactivas. Es decir, viven en soledad, en aislamiento. Ese es un aspecto importante, la pérdida de los marcos teóricos que brindaban ideales. Otro aspecto importante es la pérdida del entorno social. Hablamos de pérdida del entorno ideológico o idealista. Vemos ahora la pérdida del entorno social. Antes, no vamos a idealizar el pasado, pero sí hubo cambios importantes. La familia como entorno hoy ya no cumple el mismo rol, porque hoy los chicos siguen siendo adolescentes durante muchísimos años, pueden estar viviendo con la familia, con los padres, porque no se mantienen, pero psicológicamente están aislados. Están totalmente aislados del entorno familiar, aislados del entorno que brindaban antes los clubes, la iglesia, y ahora esa pérdida de entorno en algunos casos ha sido muy mal reemplazada. Sobre todo en los barrios populares donde hay pérdida de control social, hay muchos chicos y chicas que están solos, débiles y expuestos a la influencia del dinero, de los narcos, de la droga. Es un cambio muy fuerte, ¿eh? La pérdida del entorno social y la aparición de o el reemplazo de ese entorno social por un entorno dramáticamente peligroso como es el de la droga o el dinero. Es muy extraño ver cómo ahora se ha promocionado el juego. El juego lo ha promocionado el Estado, que en vez de promocionar los clubes, la iglesia, la familia, para que le den un entorno social a los chicos, ha promocionado el juego. Entonces, en todas las ciudades importantes hay un casino y no fue suficiente con promocionar los casinos. Además, se ha promocionado el juego digital. Es decir, los chicos hoy en su casa juegan. Pueden jugar, apostar y entonces hay muchísimas tragedias con esto, de chicos que se han endeudado y han robado, o chicos que han endeudado a sus propios padres. Es decir, el propio Estado, ciertamente abandonando lo que debería ser, incentivando para una práctica que no es sana para los chicos, al contrario, es muy perjudicial. Entonces, es llamativo también que en las camisetas de fútbol se promocione el juego. Esto muestra claramente el abandono de las políticas públicas de los problemas concretos. Por eso se habla de desconexión de las instituciones y la sociedad. Bueno, esta pérdida del entorno ideológico, del entorno social y el aumento de la soledad y la relación de soledad con la tecnología también la está mostrando el arte, ¿no? Y sobre todo el arte popular, las series que yo siempre cito porque todo el mundo las ve, la serie Adolescencia en Inglaterra, que ha sido un impacto mundial, muestra una juventud muy problemática. Cuando muestra lo que es la escuela, muestra a chicos totalmente perdidos, enojados, desafiando lo que le dicen y aislados. La serie Elite en España también muestra la droga, la violencia, el bullying. Bueno, todas las series que se dedican a la vida adolescente muestran ese problema. Bueno, la pérdida del entorno social, la pérdida del entorno ideológico tiene que ver también con las crisis que está provocando la economía y también la tecnología. Por un lado, hay crisis familiares y sociales porque los chicos no ven el futuro. Esto los muestran todas las estadísticas, ¿eh? Las encuestas que se hacen, muchísimos chicos y chicas dicen, bueno, no hay futuro. Es como que se perdió la idea de la movilidad social. Yo no tengo futuro, ya estoy condenado. Si yo nací en un barrio popular donde veo que lo que funciona es el juego, la droga, la violencia, y nada es tan importante, no puedo salir de ese entorno, no veo futuro. Y esto afecta a una enorme cantidad de chicos y chicas. Incluso los que están en clases sociales más acomodadas también. Les cuesta mucho ver un progreso, una idea de futuro. En realidad, esto es lo más importante, ¿eh? Tener expectativa de progreso y de futuro, de movilidad social. Uno de los aspectos en los cuales esto se ve con mucha claridad es el acceso a vivienda. Es prácticamente imposible, ¿eh? En casi todos los países occidentales este es un tema muy importante, porque no pueden acceder a las viviendas. Es muy cara la vivienda. Y no solo el acceso a la compra de la vivienda, sino también al alquiler. Entonces es un tema muy, muy relevante en casi todos los países occidentales. Una buena parte de los ingresos se dedican a la vivienda y entonces los chicos comienzan a vivir en viviendas colectivas. Alquilan entre varios una casa, una vivienda. Y eso es cada vez más común. Viven solos y van compartiendo viviendas porque no las pueden comprar solos ni alquilarlas solas. Entonces, esto va generando nuevos entornos. Los chicos sin futuro es un problema muy importante para la sociedad, muy importante. Esto también siempre es bueno citar algo de la música conocida. Serrat lo escribió respecto de los pueblos españoles olvidados, ¿no? Y decía, escapad gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer. Durísimo, ¿eh? Pueblo Blanco se llama la canción para el que la quiera escuchar. Es tremendo esto, y esto ahora empezó a sentirse no ya en los pueblos blancos españoles, sino en muchos barrios donde lo único que quieren es escapar porque no se ve futuro. Es como que el barrio o la tierra está enferma y no da ninguna esperanza de futuridad. Y acá juega también la tecnología. En algunos casos empieza la tecnología a influir muy directamente en la mentalidad. Por ejemplo, ahora la propaganda de Alexa, que es una tecnología muy accesible para el público infantil, es interesante. Dice, ahora con Alexa, que es una especie de muñequito que hoy, o como un parlante en algunos casos, con inteligencia artificial. Entonces, los menores pueden acceder a cuentos, juegos, acertijos, contenidos musicales, lo que convierte a Alexa en un aliado para las familias que deseen aprovechar la tecnología de manera responsable en periodos vacacionales. Hay cuentos interactivos, juegos de preguntas y adivinanzas. Bueno, y hay muchísimos juegos y conversaciones. Puedes preguntarle a Alexa y Alexa te va a responder, te va a hacer chistes. Es decir, la relación de la infancia es con Alexa. Esto plantea interrogantes muy fuertes, porque ¿cuál es el rol de los padres si no pueden competir con el cuento que les cuenta Alexa? ¿Cuál es el rol de los educadores, la educación, las maestras y los maestros, si todo queda en manos de estos instrumentos que no son inocentes? Porque los cuentos, y esto se sabe desde toda la historia de la humanidad, los cuentos, las historias van formando una mentalidad. Tienen mensajes encubiertos. Y esto no es distinto en la tecnología, no es distinto en la inteligencia artificial. Cuando uno cuenta algo, es una historia, es un relato que marca, que marca una diferencia, un ideal. Y claro, estos sistemas de inteligencia artificial tienen algoritmos y los algoritmos tienen tendencias, como ya sabemos. Entonces, cuidado. Además de todo lo que ya dijimos que afecta a la infancia y la adolescencia, el uso de esta tecnología y sobre todo de la pantalla y de la inteligencia artificial desde pequeños hasta la adolescencia le forma una mentalidad, y esa mentalidad tiene algunos condimentos complicados. Primero porque fomenta la soledad y la pérdida de sociabilidad, es decir, se relaciona con Alexa o con cualquiera de los chats. Y eso con el tiempo va, no solo le van introduciendo ideas, sino también soledad. Las consecuencias de este impacto de la tecnología en la infancia y sobre todo en la adolescencia ya son medidas estadísticamente y muy importantes. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la salud mental, que ya es un problema importante en los adolescentes. ¿A qué se refiere con la salud mental? Bueno, depresión y ansiedad. Los chicos que están todo el día con el celular se vuelven ansiosos. Y los que no tienen sociabilidad, no todos, pero es un riesgo de depresión. Falta de sociabilidad, depresión. Contacto todo el día constante con la tecnología, sobre todo el celular, genera ansiedad. Hay otras estadísticas dramáticas, pero hay que mencionarlas, ¿eh? Por ejemplo, el índice de suicidios. En el año 2023, en Argentina, los suicidios superaron por primera vez a las muertes por accidentes viales. Esta estadística que me llamó tanto la atención que yo no sé si es cierta. Habrá que medirlo bien, pero que sí han crecido mucho los suicidios es algo comprobado. Es importantísimo este dato, ¿eh? Porque, por ejemplo, en los últimos años aumentó muchísimo, hay 4.200, 4.300 suicidios por año. Yo he tenido la experiencia muy traumática de cruzar el puente entre la ciudad de Corrientes y la ciudad de Resistencia, que es un puente muy alto, y allí he podido ver que hay muchísima gente, que sobre todo jóvenes, que van a tirarse desde el puente. Es tan frecuente que se ha formado un grupo de chicos, y de, por supuesto, la policía recorre permanentemente el puente, y hay un grupo de chicos también que cumple una tarea extraordinaria, que es asistir, como si fueran ángeles, que asisten a alguien que se quiere suicidar para evitarlo. Yo había ido a dar una conferencia y cuando cruzamos el puente estaba cortado justamente porque había una niña que se quería tirar desde ese puente. Es dramática la situación. Entonces, esta cuestión es muy importante y creo que muchas asociaciones de psiquiatría infanto-juvenil ya lo están trabajando, lo alertan, pero tiene que ser también un tema de la gobernabilidad. Otro aspecto es la violencia armada. Todo va mostrando la desorientación, ¿no? y la falta de cuidado que estamos teniendo como sociedad y como gobierno respecto de los adolescentes. En el tema de chicos que toman un arma y asesinan o lesionan a un compañero o varios compañeros, parecía inconcebible hace unos años. En Estados Unidos, donde hay venta libre de armas, comenzó a tener mucho impacto. Hubo casos muy trágicos, muy conocidos, que incluso también han motivado películas. Columbine, por ejemplo. Asesinatos masivos en las escuelas. Pero también lo estamos teniendo ahora en muchísimas ciudades de América Latina. Y hemos tenido también casos muy recientes, que cuando se investigan, no es que los chicos sean o las chicas inmediatamente se enloquecen, toman un arma y tiran. Hay un trato con la tecnología y en uno de esos casos que se hizo una investigación importante, se detecta que hay páginas web, por ejemplo True Crime Community, que es una red digital transnacional que incentiva la violencia. Pero la violencia no con un objetivo de decir matar a alguien porque es un enemigo, matar a alguien porque razones ideológicas, sino la violencia como recuperación de una identidad que se ha perdido. Es el enojo violento. Esto es tremendo. Entonces, ¿quién controla estas redes que llegan a los chicos? Uno cree que los chicos están en su casa tranquilos y están, a lo mejor están en contacto con redes que los incentivan a asesinar. O también redes que los educan de manera inapropiada, ¿no? Por ejemplo, las redes de pornografía infantil. Bueno, hay de todo en las redes. Entonces, obviamente que hay que controlar de alguna manera las redes, porque esto está poniendo en peligro a muchos chicos y chicas adolescentes. Otro aspecto importante que se ha discutido en los últimos tiempos como una cosa casi cómica y no lo es la pérdida de identidad y la recurrencia a lo que se ha llamado con cierta liviandad Therian. Es decir, muchos lo tomaron como broma, pero la realidad es que hay un movimiento que se denomina transespecie, es decir, chicos y chicas que se identifican como animales. Una cosa es disfrazarse de animal un día por diversión o para hacer una broma, y otra es sentirse un animal, identificarse Y ya hay muchos casos y hay reuniones. En Alemania hubo reuniones de grupos transespecie, es decir, es un rechazo, ¿no? Lo analizarán mejor los sociólogos, psicólogos y psiquiatras, pero sí es un tema importante porque es un signo de que hay muchas personas que están pidiendo alguna, están haciendo un llamado, alguna medida, porque, por ejemplo, una persona conocida, se ha publicado en algunos medios, que se presenta como Lexi y sostiene que se identifica como un zorro. Él dice que tiene una conexión muy profunda y se siente un zorro. No es un disfraz ocasional, sino es una forma de sentirse representado en la vida diaria. Le gusta fingir que caza animales, correr, realizar movimientos similares a los de un zorro. Forma parte de un grupo de amigos que también tienen experiencias como zorros. Acá la tecnología está teniendo un impacto negativo, porque esto se traslada, se imita, el efecto de imitación de este movimiento transespecie es muy importante, mucho más de lo que pensamos, porque además es transnacional, hay muchísimos casos, cada vez más. Entonces ahí hay que prestar atención. Si vemos que hay ataques armados, si vemos que hay violencia infantil, relación con las drogas, juegos, suicidios, pérdida de identidad humana, identificación con los animales. No son todos los jóvenes, obviamente, ¿no? Son chicos que todavía tienen futuro y están formados, pero son temas que deben llamarnos la atención. Y hay un último aspecto que me mencionaría, porque ya lo he mencionado muchas veces, es el tema del control social, que hoy en la tecnología es cada vez más profundo. Y ya sabemos que los adolescentes están cada vez más controlados. Controlados significa que se controlan sus datos personales y que con esos datos personales no es solamente que van a tener una restricción en su libertad por parte del Estado, que esto ya está sucediendo y esto es muy grave porque estamos hablando de que está en juego la democracia. Pero también, y a veces muchas personas no lo toman como un tema importante, le dicen, bueno, esto es un tema de la política, pero es muy importante defender a los chicos y chicas respecto del control social que sufren por parte del Estado. Pero también hay un control que es más sutil por parte del nivel de consumo. Y voy a leer muy rápidamente un texto que me enviaron, bastante cómico y dramático, sobre una persona que va a comprar pizza y lo hace por teléfono y lo atiende un sistema de inteligencia artificial y entonces reclama mi pedido de pizza y entonces la IA le dice lo mismo de siempre y entonces le dice, ¿y usted cómo sabe lo que yo pido? Entonces le contesta la IA, según lo que ubica su celular, su calle, su número de departamento, en las últimas veces usted ordenó una pizza napolitana grande con jamón. Entonces, sorprendido, le dice, sí, esa es la que quiero. Entonces la inteligencia artificial le dice, ¿me permite sugerir una pizza sin sal con ricota, brócoli y tomate seco? Y él dice, no, detesto las verduras. Entonces la inteligencia artificial dice, no, bueno, pero lo que pasa es que su colesterol no es bueno, señor. Y él dice, pero ¿usted cómo sabe? Bueno, hemos cruzado los datos médicos suyos y tenemos los resultados de sus últimos análisis de sangre y sale que sus triglicéridos tienen un valor alto. Entonces le contesta, basta, basta, yo quiero la napolitana. Yo tomo mi medicamento para eso. Y entonces la IA le dice, la inteligencia artificial, perdón señor, pero según nuestra base de datos no la toma regularmente. La última caja de medicamentos que usted compró en farmacias similares fue el año pasado, tal día, tal hora. Enojadísimo ya le dice, pero yo compré en otras farmacias. Entonces la IA le contesta, los datos de sus consumos con tarjeta de crédito no lo demuestran. Entonces, enojado, le dice, pero si yo pagué en efectivo, tengo otra fuente de ingresos. Entonces le dice, la inteligencia artificial, su última declaración de ingresos no lo demuestra. No queremos que tenga problema con el fisco. Entonces, enojado, ya muy enojado, le dice, yo ya no quiero nada. Entonces le contesta la inteligencia artificial, pero señor, solo queremos ayudarlo. Entonces le dice, ayudarme, ya estoy harto de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram. Me voy a ir a una isla sin internet, cable ni telefonía celular. Entonces la IA le dice, ya en el colmo, le dice, comprendo, señor, pero aquí me sale que su pasaporte está vencido hace 5 meses y no puede viajar. Este es el nivel, que ya hay muchos ejemplos, entre cómicos y trágicos, de lo que está pasando, es decir, el volumen de datos que circula nos puede condicionar el modo que vivimos. Entonces, el mensaje de esto es, hay que ocuparse de la protección de los adultos, como dijimos en el episodio anterior, y de los jóvenes. Tienen que ser temas de la gobernabilidad, temas importantes, ¿eh? La gobernabilidad del siglo XXI, el liderazgo del siglo XXI, enfocado en lo humano. Poner límites al uso de la tecnología, ya hay muchos países que lo han hecho, apoyo educativo, políticas públicas, derecho a la esperanza, derecho al desarrollo humano, es decir, trabajar mejor lo humano, porque si no, estamos dejando solos a nuestros chicos y chicas.
Esto fue el podcast de Ricardo Lorenzetti, un espacio para pensar juntos los dilemas urgentes que definen nuestro tiempo.